Buenas noches para todos en esta noche aquí de live en el Pisein Podcast para la gloria de Dios. En el live de hoy estaremos dialogando con el reverendo Gabriel Burgueño de Argentina, el hermano Gabriel Burgueño que en unos minutos, en un momento se estará uniendo aquí con nosotros en este live. Vamos a estar hablando bajo el tema pentecostalmente reformado, una mirada más profunda de lo que es de lo que son las personas, los hermanos reformados, pero que deberían no dejar de perder ese espíritu pentecostal, esa oración ferviente, estar siempre con ese fuego del Espíritu Santo, no dejar apagar esa llama que es tan importante, esa relación con el Señor, y es algo que lastimosamente vemos mucho hoy en día. Entonces, vamos a estar dialogando con el hermano Gabriel con respecto a este tema. Saludos ahí para los que escuchen, para los que se unan. Luego, en diferido también puedan ver este programa. Por aquí está el hermano Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás, brother?
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien?
Excelente. Te veo y te escucho perfecto.
Perfecto. Bien, hermano.
¿Cómo va todo, Gabriel? Un gusto.
Un gusto, hermano. Recién termino una clase, así que bueno, traté de conectarme lo antes posible.
Sí.
Contento de estar aquí.
Ah, estabas terminando una clase.
Claro, yo soy profesor de
sí.
Instituto Paulino. Estaba dando teología contemporánea y bueno, termino a las 11 clavadito.
Ah, no, excelente. Qué bueno, sí. Por ahí incluso para que ahora nos comentes también del curso que van a estar dando. Por ahí también me llegó la invitación de Cristología. Entonces, también nos puedes comentar algo ahí al respecto. ¿Cómo va esa recuperación?
Bien, hermano, acá vamos. Lleva tiempo. O sea, hay que tener paciencia porque, bueno, obviamente es la piel y todo eso se tiene que volver a pegar, pero bien, nada. Teniendo paciencia, que es lo que a veces más me cuesta.
Sí. Sí, pero la paciencia. Te ves bien. Yo te sigo hace tiempo. También soy de los que te sigue desde la Cátedra del Macho. Básicamente fue desde esa época que te seguían temas tan interesantes que tocabas ahí con Pacheco, con Carrillo. Entonces, uno ve ese proceso y todo lo que bajaste de peso y lo bien que te ves actualmente. Qué bueno, saludable, bien, chévere.
Gracias. Sí.
Bueno, por acá, pues, en el momento no hay hermanos por aquí conectados. El canal verdaderamente es pequeño. Es el proyecto, pues, que llevo yo en YouTube. He estado últimamente metiéndole un poquito más a los live y así, porque verdaderamente el podcast lo inicié fue en Spotify. En Spotify es donde más hubo como mucho y es donde más hay afluencia como de personas. Claro. Mucha gente también le gusta escuchar. También una recomendación ahí de pronto para el canal tuyo, todo lo que se grabe, descargar el audio y subirlo a Spotify. Por ahí también hay mucha la afluencia de personas que le gusta estar por ahí y simplemente escuchar. A veces no ver videos, sino escuchar. Entonces, el canal está creciendo de a poco. Es un canal muy pequeño, a diferencia pues de otros tantos que hay. Pero bueno, aquí vamos. Es un video que queda en diferido. Es una enseñanza que no tanto enseñanza, una charla que quise tener contigo. Como te digo, pues te sigo hace varios tiempo en las redes y siempre escuchando, siempre analizando y reflexionando en cada enseñanza que dabas en solitario o con los muchachos, que dabas tus enseñanzas y siempre de edificación. Como es normal, habrán cosas que uno a veces de pronto no comparta, pero debo decir que la mayoría han sido de mucha enseñanza y te admiro, te he admirado porque eres como una persona muy abierta, como que decir las cosas directo, o sea, no tocas temas que no se tocan a veces mucho en las redes y eso es bueno, es muy directo y una personalidad chévere en ese sentido, entonces atrae también de cierta manera.
Gracias,
entonces sí, quise pues como charlar este tema que es basado en una charla que tuviste, que es pensando como luterano y viviendo como pentecostal. También los que quizás escuchen o vean este video pueden ir al canal también del hermano y escucharla también luego. Entonces, así brevemente, Gabriel, eres reverendo. ¿En qué parte de Argentina vivís?
Yo vivo en Mar del Plata, ¿sí? Que es provincia de Buenos Aires. Es una ciudad turística, una ciudad grande, 1 millón de habitantes tiene. Así que es una ciudad costera y playa, una ciudad muy linda de Argentina. Es el punto turístico más importante, junto con Córdoba. Mar del Plata, digamos, es el lugar de las vacaciones de la familia argentina.
Ah, qué bien, sí. Excelente.
Sí, sí.
Y contanos así brevemente, porque para mucha gente normalmente los hermanos conocen es como un pastor y un sacerdote. A veces la palabra reverendo como que les causa cierta, como un reverendo. De pronto a veces lo asocian con los Simpson. Reverendo Alegría.
Totalmente. No, es un término que no se utiliza básicamente acá tampoco en Argentina. Me quedó de las redes, más que nada. No es que aquí, por ejemplo, en mi comunidad, en la Misión Luterana San Agustín, nadie me llama reverendo. Es pastor, o sea, soy el pastor. Lo que pasa es que, bueno, quedó el título, casi de nombre artístico, podemos decir, el reverendo, y sigue plasmándose. Mucha gente me trata de reverendo, pero en realidad es un título que no se usa aquí, se usa quizá en otras partes del mundo, en Europa o Estados Unidos.
Estados Unidos, ¿no? Sí.
Termina siendo el cargo de pastor, o de obispo, o de presbítero. Sí,
claro.
Es una palabra que describe un oficio. Reverendo es como una palabra que tiene que ver más con lo reverencial del llamado, ¿no? Hay gente que no le molesta, dice, pues, ¿reverendo de qué? ¿Por qué reverendo? Bueno, es un nombre, ¿sí? para describir un oficio. Pero yo soy pastor.
No.
Sí, el reverendo me quedó, ya te digo, más por salir con el nombre reverendo en los live que lo que se utiliza.
Ah, sí, entiendo, sí. Pensé que sí te llamaban. Yo sí, pues,
algunas lo utiliza, ya te digo, quizás en Norteamérica, los metodistas, los luteranos, pero no todos. Eso es muy, en el mundo protestante todo es mucho más libre, ¿viste? Uno es pastor, presbítero. A mí reverendo, o sea, si me tiene que decir la gente reverendo, y es medio incómodo. Ahora, acá, en las redes, ya lo interpreto como un rol, como algo que, como una marca registrada, ¿no? El reverendo, pero en realidad no me hago llamar reverendo, ¿no? Y tampoco me hago llamar pastor, más. Pero bueno, la gente te lo dice, y las hermanas de la iglesia te dicen pastor. Yo claro. Soy más desconcentrado en ese sentido.
Ah, entiendo, entiendo. ¿Y hace cuántos años que sos pastor?
Yo estoy ordenado hace, mirá, es una buena pregunta, porque nunca llevo la cuenta, pero debe ser 5 años. Entre 5 y 6 años. Ya me perdí la fecha de ordenación. Sí, sí, yo fui ordenado pastor presbiteriano. Yo fui, y después me pasé al luteranismo, por así decirlo.
Ah, entiendo, qué bien. Sí, básicamente quería saber eso. Tú por ahí en tu canal de Santos y Pecadores tienes por ahí tu testimonio. Ya quien quiera abordar más y ver de pronto el tema de tu testimonio, y ya has charlado mucho en tu vida, en el pentecostalismo, presbiteriano, luterano, todo eso ya lo andas más en el canal Santos y Pecadores, ahí lo buscan en YouTube, así, Santos y Pecadores, ahí en la portada que está aquí en YouTube que pusimos ahora, también ahí está el loguito del canal, y lo pueden por ahí seguir también al pastor. Brother, quería entonces, como te dije, basar esta charla en este tema de cómo vemos que el cristianismo es muy diverso y vemos que hay varias denominaciones, hay muchas denominaciones en el cristianismo. Yo pues llevo como cristiano alrededor de 7 años. Y creo que por ahí unos 2 años y medio para acá es que he aprendido muchas cosas, porque yo era dado a ser un cristiano más del común, ¿me entiendes? De ir a la iglesia, de claro, de orar, de leer la palabra, pero no de profundizar tanto. De 2 años claro. Y medio para acá aproximadamente es que he ahondado más en el tema, alguna lectura, y se da uno cuenta de lo amplio, de lo vasto que es el mundo cristiano, de las denominaciones, de todo lo que hay. Entonces se expande mucho la mirada en ese sentido. Entonces, ¿qué nos puedes mencionar en base a esa charla que tú tuviste? ¿Cómo ser alguien, por ejemplo, en tu caso, que eres luterano, pero de no perder como esa pasión que los pentecostales siempre han tenido en la oración, en el ayuno? Porque vemos eso de que en el mundo reformado se ve mucho la parte intelectual, que es muy buena también, que es algo que nos ayuda mucho al momento del estudio de la palabra también. Pero ¿qué nos puedes decir al respecto en cuanto a eso?
Bueno, o sea, uno es la consecuencia siempre de un montón de situaciones vitales que lo forman y lo hacen ser quien es. A veces hay una idea bastante poco profunda del desarrollo del hombre, del sujeto, de la persona, en cuanto a la acumulación de experiencias que ha vivido, ¿no? Y principalmente lo digo porque dentro de esta aspiración de cierto sector evangélico, principalmente de tendencia reformada, está esta cuestión de, bueno, cuando yo acepto o cuando yo me adhiero a una iglesia que tiene una visión propia o que tiene una estructura teológica de fondo particular, bueno, todo lo que traigo con anterioridad lo dejo en la puerta y empiezo tipo tabula rasa, ¿no? Empiezo desde cero. Y esto es un poco contra natura, o sea, o contraintuitivo. Eso no, nosotros no podemos desprendernos de lo que somos o de lo que nos ha formado, ¿no? Lo que pasa es que podemos evitarlo por algún tiempo bajo la pretensión de que, bueno, ahora hemos encontrado algo superior y nos adecuamos a esto. El tema es que eso dura poco, porque con el tiempo afloran nuestras viejas experiencias y buscan ser revitalizadas, porque como te digo, nos han formado, nos han conformado y nos hacen son parte de quienes somos. Renunciar a ellas puede ser en un ámbito o en un espectro de la vida, puede ser en el ámbito intelectual, emocional, estético, pero inevitablemente siempre vuelven a aflorar. Y como bien dijiste, el cristianismo es muy amplio, muy profundo, muy vasto, como para reducirlo a una simple expresión de fe, dogmática, de teología, o litúrgica, incluso histórica, ¿no? Incluso histórica, porque aún el cristianismo por sí mismo no existe, ex nihilo. El cristianismo es un desprendimiento de la fe hebrea, de la fe abrámica, de la fe semita, o sea que no existe por sí mismo el cristianismo, sino que también bebe de un influjo que no le pertenece, de una tradición, de una cultura, de un ethos completamente ajeno al cristianismo occidental que nosotros vivimos hoy. Así que inevitablemente ese fraccionamiento de la espiritualidad cristiana por parte de ciertos sectores es absurda y termina siendo incluso condicionante de una pérdida vital y de una experiencia vital que se le niega al creyente por estos aires de superioridad, ¿no? En este caso teológica, histórica o tradicional. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que adhiere a una confesión reformada, pero trae un trasfondo de evangélico, ¿no? Pentecostal, carismático? Bueno, lo que sucede es que, como todo primer amor, queda omnibulado por ciertas características propias de los movimientos, pero con el correr del tiempo se va dando cuenta que esas antítesis, que esos extremos a los que se va, terminan justamente provocando lo mismo que provocaba estar en el otro lugar, ¿no? Por un lado, la corriente carismática y pentecostal quizás profundamente emotivista, profundamente de la experiencia propia, y el mundo reformado es un poco más intelectual, un poco más académico, pero tienden a caer en los dos extremos, ¿no? Sin poder comprender que, bueno, que el cristianismo se puede nutrir de las dos cosas, de la experiencia, en este caso sobrenatural, en la experiencia sensitiva, en la experiencia interior, subjetiva, hasta existencial, podríamos decir, y la experiencia con la razón, ¿no? Con la actividad cognitiva del ser humano. Entonces, en mi caso, fue ese camino, ¿no? Pasar de un radicalismo del intelectualismo, racionalismo propio del calvinismo, a un luteranismo que intermedia entre ese racionalismo propio que tenía el calvinismo y el misterio divino, pero que inevitablemente termina por renunciar inconscientemente a la experiencia de lo sobrenatural. La única experiencia sobrenatural que plantea una teología luterana como tal es la experiencia eucarística, es la experiencia en la Santa Cena donde ahí ocurre un milagro en cuanto a la transformación de los elementos de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Este sería el evento más sobrenatural de la espiritualidad luterana, incluido obviamente la predicación del Evangelio de la Palabra de Dios como transmisor, como un medio de gracia. Pero ahí queda relegada la experiencia sobrenatural con Dios, ¿no? En cuanto a la comunidad. Y, bueno, los que venimos de una experiencia pentecostal traemos ya en nosotros, en nuestro interior, una idea, por más que la neguemos, distinta, ¿no? Creemos que lo sobrenatural está en lo cotidiano también, y que Dios se puede manifestar en lo cotidiano y en cuestiones no tan sacras ni tan sagradas como en este caso los sacramentos, sino que en cuestiones muy personalísimas, como una enfermedad, como un fenómeno inexplicable que nosotros lo podemos catalogar como una posesión demoníaca, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Me parece que en ese caso, en mi viaje de fe de tantos años, creo que se puede hacer una buena síntesis entre dos mundos que parecen completamente antagónicos, ¿no?
Claro. En la charla que tuviste, también mencionabas que tuviste un tiempo en el que criticabas muchas de las cuestiones del pentecostalismo. O sea, hubo momentos en los que eras muy escéptico en muchas de esas cosas, pero últimamente has querido como rehabilitar, ¿cómo se rehabilitar? Se me fue la palabra. Rehabilitar, ¿cómo se?
Revitalizar.
Revitalizar, sí, qué pena. Esa parte, o sea, mezclar la parte luterana con esa parte pentecostal. Fuiste un momento en el que fuiste muy escéptico. ¿Cómo va esa parte en ese momento?
A ver, me repetís, en un momento que fui muy escéptico, ahí me perdí un poco.
Sí, de la parte pentecostal, o sea, como más de ir a la crítica, criticabas de pronto algún accionar de la parte pentecostal, de esa
Ah,
parte
bueno, claramente
tradicional.
sí, bueno, justamente eso es parte del sentimentalismo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene una mala experiencia, ¿no? Cuando uno tiene una experiencia crítica o una crisis religiosa por distintas situaciones que se pueden dar desde un abuso o desde varios abusos, lo que uno tiende es, al enojarse, al ser herido, tiende, bueno, a demonizar todo el movimiento, ¿no? Por algunos sobreénfasis, por algunas malas experiencias, por algunas cosas que nos han pasado, la tendencia es a dolerse y obviamente no solamente a dolerse, sino a mirar al movimiento como algo malo, como algo que está mal, y cuando uno encima encuentra un movimiento antagónico que critica ese movimiento, se siente como, bueno, llegué al oasis, ¿no? Llegué a un lugar donde puedo plasmar todo mi resentimiento que no fue tratado por Dios, ¿no? Hacia esa denominación porque me viene como anillo al dedo. Pero ya te digo, eso dura un tiempo, ¿no? Hasta que uno se da cuenta que justamente en ese lugar que a uno ahora asimilado, también hay problemas. Y también hay dificultades, ¿no? Entonces ahí empieza a
Claro.
rememorar y decir, che, es como Israel, ¿no? Cuando estaba siendo liberado, decir, che, está mal, no estábamos en Egipto. Bueno, no sé si es un buen ejemplo, pero una cosa así como diciendo, empieza a rememorar de que, bueno, las cosas no estaban tan mal, sino que había algunas cosas que estaban mal y que, bueno, que uno terminó dejándose llevar la parte por el todo, y no es así. Entonces, yo por eso digo, se pueden siempre hacer síntesis entre los dos mundos, ¿no? Que creo que de eso va la espiritualidad cristiana, porque si uno como protestante cree que las Sagradas Escrituras son norma y regla de fe, va a descubrir que en la Biblia, la iglesia, la dinámica de la iglesia primitiva fue la iglesia de lo sobrenatural y la iglesia también de la inteligencia y de la doctrina, o sea, los dos ambientes convivieron siempre juntos. Entonces, esa idea de renunciar a una parte de la espiritualidad cristiana porque no cuadra con mi teología, y bueno, es un poco problemática.
Claro. Y algo que mencionas también es ver mucho en el ámbito reformado gente pues que sabe mucho intelectualmente, está muy bien preparada, pero espiritualmente muchas veces hay como una sequedad. Esa parte espiritual como que empieza a menguar. Debo decir que a mí por momentos también me ha ocurrido, claro, porque llega cuando uno descubre ese mundo ya más intelectual, cuando uno lee y comienza a ver cosas que son, porque obviamente no se puede negar que son tan interesantes, que son, es un aprendizaje nuevo para uno. Y le genera como esa emoción de haber descubierto algo, de querer estudiar, de querer introducirse más uno en esa parte académica. Pero entonces a veces comienza mucho a menguar esa parte espiritual. Entonces es como algo en lo que uno debe de tener cuidado de saber mantener como bien la balanza entre lo intelectual y lo espiritual, porque uno que ve en las redes, que está constantemente a veces mirando lo que va ocurriendo y se ve mucho eso, Se ve mucho la parte intelectual, la parte del debate, que no es que esté mal, o sea, que uno diga que es algo que no sirve, es algo muy bueno y lo nutre a uno también mucho al momento del estudio. Y en muchas ocasiones lo intelectual también le hace crecer a uno la fe. A mí también me ha sucedido que al uno entender algo por medio de estudiar, de la parte en la parte teológica, en la parte de la defensa de la fe, muchas veces al descubrir algo, eso también revitaliza la fe de uno en cierta manera, pero es eso, es como mantener esa balanza bien en cuanto a ambas cosas. Y entonces sí, es muy interesante lo que dices, ser como en lo luterano teológicamente, pero vivir como pentecostal. Y mencionabas que hay muchas personas que van como por ese camino, que llega un momento en el que ya se van cansando y igual uno lo siente, o sea, espiritualmente se puede sentir quizá el agotamiento espiritual y esa sed, es necesario uno ir como a la fuente de vida que es el Señor. Otra cuestión que te quería preguntar por acá es que me identifiqué mucho en la parte de que decías que en las iglesias de corte pentecostal no tienen como quizá de pronto esa preparación teológica. Entonces, que se puede unir esa parte luterana teológica con la parte pentecostal, ¿cómo poder realizar uno eso?
Lo que pasa es que la realidad es que el pentecostalismo no ha desarrollado una escuela propia de teología, ni se ha desarrollado en la academia con la fuerza y con la capacidad que sí lo ha hecho el luteranismo o las iglesias reformadas, y esto es, no es, no hay que ser muy, muy inteligente para darse cuenta, simplemente mirar las grandes universidades del mundo, o son de origen reformado, o son de origen luterano, son laicas, pero no conocemos ninguna universidad fundada de prestigio, por ejemplo, que sea de origen pentecostal. Y esto no significa, entonces, que por eso no haya una academia o no haya académicos pentecostales. Significa que no se destacan por eso, y que en las últimas décadas quizá muchos teólogos pentecostales se hayan formado, ¿sí?, académicamente, pero no es el grueso, no es el común denominador. ¿Sí? Rastreemos los orígenes de las universidades más importantes de Norteamérica, por ejemplo, y no vamos a encontrar ninguna fundada por una iglesia pentecostal. Y esto no es un desprestigio, no es un desmerecimiento, no se lo dice de manera peyorativa, sino como algo que es un hecho. Y ese hecho comunica que el pentecostalismo se ha caracterizado por la experiencia, por el ahora, por la vitalidad, por los carismas, y no por el ámbito intelectual. ¿Significa eso que el pentecostalismo entonces no es racional, no es intelectual? No, no significa eso. Significa que no se ha caracterizado por ser académico, por ser profundamente, tener raíces filosóficas propias, ¿no? Ahora, que haya ahora un despertar de esto, bueno, es positivo. Lo que pasa es que también hay que pensar lo siguiente. Si no es que el pentecostalismo, por ejemplo, si nosotros pretendemos... Se habla mucho de pentecostalismo reformado, por ejemplo, ¿no? A mí me cuesta creer, como decir luteranismo pentecostal, a mí me cuesta creer que se pueda formar un híbrido concreto de ello, porque si bien son dos mundos, pueden encontrar puntos de encuentro, es muy difícil marcar cuál es la verdadera mezcla entre uno y otro. ¿Quién determina cuánto de pentecostalismo y cuánto de calvinismo o de doctrina reformada. Es difícil. Yo lo que me refiero no es a fundar nuevos movimientos, porque también veo una tendencia ahora como decir, bueno, ahora estamos los la unión de iglesias reformadas pentecostales. La cosa es extraña, mínimamente. ¿Por qué? Porque se puede ser, tener un corazón pentecostal y pertenecer a una iglesia reformada histórica. No es excluyente. Como también se puede ser pentecostal y tener una soteriología calvinista. Ahora, la necesidad de fundar innovaciones, también te lo veo yo. Es decir, bueno, ahora fundemos una... Es narcisismo y no lo digo para ofender a nadie, ¿no? Pero me parece también una actitud, como decir, innovadora, de querer traer algo nuevo. Y a veces los dos mundos no se van a poder congeniar como nosotros queremos, ¿no? Porque yo pienso, ¿no? Si nosotros, un pentecostalismo académico, ¿sería pentecostalismo? Es difícil pensarlo. Vos pensás lo siguiente, lo que voy a decir quizá muy tajante, mucha gente dice, pero este es un absoluto. La verdad es que los reformados no oran. Es la verdad. La experiencia de la vida reformada es que no oran. Y que si oran, se lo tienen que imponer moralmente. No brota de suyo al reformado orar por placer. Ora por culpa, porque tiene que orar. Entonces se propone orar y dura poco. ¿Cuánto le dura la conducta? Porque más le llama leer un libro. Le llama más.
Sí.
Y mientras está orando piensa que podría estar leyendo. ¿Sí? ¿Pero por qué no lo dice el reformado esto? ¿Por qué no dice? No, nosotros los reformados no oramos. Y si oramos, oramos por culpa. O por moral. Porque es una obligación orar. Aunque no lo disfrute, aunque tanto como si leer la dogmática, no sé, de Babin, qué sé yo, ¿no? Y esto no es porque y al pentecostal tampoco le nace leer, no sé, qué sé yo, una obra de Platón y después leerse una sistemática, leerse un tratado de Molman. No le nace tanto, le nace más el orar, le nace más después ir a la iglesia, después le nace salir a predicar a un hospital, porque eso es lo que conforma la espiritualidad pentecostal. Entonces, formar un movimiento con los dos mundos es difícil, incluso y casi imposible. Lo que sí se puede, siendo uno luterano, ¿sí?, rememorar esas experiencias vitalizantes del pentecostalismo y utilizarlas cuando se necesiten utilizar. ¿No? Y asimismo el pentecostal, que entiende que por momentos tiene que utilizar de la filosofía o de la teología sofisticada para algunas situaciones específicas, ¿no? Es como ir a recurrir a la alacena o al galpón de herramientas. Cuando necesito algo, voy, lo busco y lo utilizo. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, un luterano que misiona en contextos de marginalidad, ¿no? Y, por ejemplo, en los contextos de marginalidad lo que uno se encuentra comúnmente son, por ejemplo, mucho esoterismo, muchas religiones paganas, muchas cuestiones de Umbanda, Quimbanda, brujería, santos, ¿no? La Muerte, Gauchito Gil, y todo ese tipo de santos criminales, toda esa mística propia de los lugares marginales, también se encuentra con situaciones espirituales profundas, ¿no? Gente que quizá parece endemoniada, gente que parece... Y ahí es donde te mete la teología.
Claro.
Decir, no, lo que pasa, viste, al tipo que está en demonio, decir, no, porque Barcos dice que en realidad los dos cesaron, viste. No, ahí tiene que salir Rabacuca. Te tiene que salir Rabacuca. Y empezás a reprender a diestra y a siniestra. Y funciona. Y lo peor de todo, eso es lo más. Funciona. O sea, ¿te das cuenta de lo que yo apunto? Funciona. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Cómo no? Es. ¿Viste? Lo que pasa es que sí. Dios no es un ser enciclopédico. Dios no es una estructura racional y lógica. Dios es. Entonces, si pasó, pasó, macho. No cuadra y el problema sos vos. Entonces, ahora vas a salir entonces a enseñar demoniología en tu iglesia luterana y a decir, el demonio Roberto es un demonio que paraliza. No, eso no significa que hagas eso. Lo que sí significa es que vas a rememorar o vas a aprovechar de tu bagaje, de tu experiencia de fe para resolver ciertas situaciones que tu propia coyuntura religiosa del momento no te favorece. Mandá a un pastor reformado a una villa, ¿no? A liberar a la Pai Umbanda. Entonces te va a decir, no, la senté y le leí Salmos del Señor. Y no te va a ir bien. No te va a ir bien. Ahí tenés que empezar con el Rabacuca, no te queda otro. Te lo puedo asegurar de la diestra y de siniestra.
Total, sí.
Pero va a decir, vaya, pastor, vaya, vaya que llamamos al pastor pentecostal de acá de la iglesia de Chapa y Madera, pastor que no sabe ni leer ni escribir, lo llamamos a él, quédese tranquilo, él lo resuelve.
Sí, y
me reí porque sabe que es así.
Porque es la realidad, claro. No, y más en nuestro contexto latinoamericano, o sea, toda la parte, nosotros aquí, Colombia, Argentina, también digámoslo en la parte, las islas, Puerto Rico, Dominicana, que vos sabes que lo que más prima es el catolicismo y la parte protestante, pero más dada al pentecostalismo, y lo digo también a nivel personal, porque yo, pues, siempre, estando más joven, siempre fui católico, pero nominal, siempre pues como más nominal, y la parte pentecostal por ahí siempre, por el lado de mi mamá, siempre tocaba la puerta esa parte pentecostal. Entonces uno entiende el contexto, si también lo llevamos a esta parte de latina, esa parte de América, es muy dada la parte pentecostal. Entonces es muy cierto ahí lo que dices, y sí, la verdad que me identifiqué mucho al momento de cuando tuviste esa charla, y ahí en tu canal tenés una secuencia como de tres charlas más o menos que tenían que ver en cuanto al tema de esta revitalización espiritual, me enredo con la palabra. Y muy interesante, porque también a mí por momentos me ha sucedido, y hubo meses atrás, antes de escuchar la charla tuya, me había ocurrido algo similar, muy de leer. O sea, no soy el experto académico, obviamente, para nada, me falta mucho, pero uno va leyendo, uno va conociendo muchas cosas, y hubo un momento en que como que me hacía falta esa parte de, vos sabes, de la música, la parte de alabanza en las iglesias pentecostales, esa, o sea, que uno lo puede tomar a cuestión de, no, es como las emociones, no sé, de pronto de por ahí estás escuchando alguna canción, venía escuchando mucho, me gustan mucho las alabanzas de Jesús Adrián Romero, pero las antiguas, pues obviamente, las primeritas.
Las más lindas, sí.
Las más bonitas, las más como tan cristocéntricas y esto, entonces escuchando y todo, y entonces le trae a memoria uno eso, como hace falta a veces esa parte, ese fuego pentecostal que uno experimentó en una etapa de la vida de uno, y que ahora, pues, por ejemplo, la iglesia donde me congrego es una iglesia donde no totalmente, no digamos que es una iglesia tan reformada o tan calvinista de querer cortar toda emoción, no, por el contrario, también se acude al ayuno, a la vigilia, estar ahí siempre practicándolo, pero esa parte, por ejemplo, de la alabanza y eso, no la manejamos en la iglesia. Entonces, hay cosas que a veces uno extraña del pentecostalismo. Veía, por ejemplo, los videos que compartías de Gigi Ávila, esos personajes que, aunque uno los, ya en este punto donde uno está, donde ha leído ciertas cosas, Hay cosas que uno no compagina mucho y que pues no está totalmente de acuerdo, pero cuando uno se sienta y reflexiona, uno ve esa fe de personajes como Gille, como, ¿quién más podría decir uno? Otros personajes así, pentecostales, bueno, Wilkerson, aunque Wilkerson era muy serio.
Muy moderado, sí.
Muy moderado, sí, pero o sea, esas personas de oración, esas personas que verdaderamente mostraron como esos frutos espirituales y que uno ahí no tiene nada en qué reprocharle. Yo he hablado con hermanos y uno dice, sí, o sea, Gille salía con sus cosas, con sus profecías, con de pronto interpretaciones medio raras del apocalipsis.
Sí, los legalismos.
El legalismo.
Pero bueno, eso era es muy propio también de todo movimiento. Vos pensá, por ejemplo, que si uno hace los mismos juicios, se los puede hacer incluso a predicadores como MacArthur, Paul Washer, ¿no? Que caen a veces en afirmaciones absurdas, en interpretaciones sesgadas. O sea, es propio de los líderes religiosos y es propio de que todo lo que nosotros decimos es una interpretación y está mediada por sesgos nuestros, por condicionamientos, por subjetividad. Entonces, a veces ese purismo doctrinal, que en realidad es un orgullo intelectual, es una pared, un muro, ¿no? No hay que confundir ortodoxia con fundamentalismo. Son dos cosas distintas, ¿eh? Son dos cosas distintas. Los fundamentalismos son actitudes radicales, ¿sí? Y la ortodoxia es otra cosa.
Claro.
La ortodoxia es lo recto, ¿sí? Y la ortodoxia se limita a ciertos postulados universales que le pertenecen a la Iglesia Católica, interpretando como catolicidad. Y la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Universal, la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, está de acuerdo en esos puntos. Entonces, pero ahora, cuando vos imponés como ortodoxia puntos que son propios de tu teología o de tu denominación, entonces vos lo que estás formando es un pensamiento sectario, un pensamiento fundamentalista, ¿sí?
Exacto.
Ortodoxia con fundamentalismo, son dos cosas distintas.
Totalmente, sí, es así. Y como decía eso, o sea, uno puede reprocharle a estos pentecostales, como Gille, así sus interpretaciones, su legalismo, pero uno nunca deja de reconocer ese fervor hacia la oración. Ellos siempre ahí batallando esa parte. Que no dejaban menguar esa parte espiritual. Entonces uno siempre admira eso, siempre decir, o sea, son personajes que están con el Señor, son personajes de verdad muy valiosos en ese ámbito. Entonces, no sé si por ejemplo tú, entonces en tu iglesia has ido llevando poco a poco de pronto esa parte, ha sido trabajando esa cuestión.
Sí, o sea, no es que introduje nada al culto ni nada distinto, simplemente es que me abrí a experimentar y a no estar limitado por las cosas, hacer las cosas luteranamente, no sé si se entiende. O sea, me ha tocado dentro de la misión tener que manifestaciones de gente endemoniada y he actuado como pentecostal. No he actuado como luterano, por ejemplo. Sí. Entonces, y qué sé yo, en alguna otra liturgia he orado específicamente por una persona, por ejemplo, ¿no? Y no sé, hace poco nació Brandon, que es la madre viene. Ya vimos nacer a Bruno y ahora nació Brandon, ¿no? De la misma familia. Y cuando nació el bebé, lo bendecimos, ¿no? Extendimos toda la mano, oramos por él. Anteriormente habíamos orado por la madre embarazada antes de que naciera. O sea, actitudes que dentro del marco de una liturgia luterana no se darían de ese calibre, sino que tienen más un culto evangélico pentecostal. No es que me ponga a orar en lenguas en el culto.
Claro,
pero
claro.
Uno va empezando a sentirse en libertad de no tener que responder inevitablemente a un observador denominacional invisible que está mirándonos a ver qué hacemos y qué no hacemos. Porque a veces actuamos de esa manera nosotros los cristianos, como si hubiera un Dios denominacional que nos está... Esto que estás haciendo no lo haría, no es reformado, ¿no? Y no lo hacemos porque no es reformado, ¿viste? Y entonces llega un momento que hay que madurar. Y madurar significa justamente también ser libre. No, yo ya no puedo vivir más una vida donde esté limitado por algo tan chico como una denominación o como un movimiento.
Claro.
No puedo. Por eso a mí estos movimientos se hacen llamar confesionales, estos movimientos que son guardianes de una ortodoxia denominacional, los valoro en cuanto a que mantienen cosas que quizás si no se valorarían de esa manera, no se perderían en el tiempo. Pero lo que no valoro es cuando ellos juzgan a otros por no seguir sus propios parámetros, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Por eso digo los sectarismos, ¿no? A mí no me interesa ser el más luterano. No me importa en absoluto. No me importa agradar a Lutero. Si Lutero me está viendo, no me interesa que él esté contento. Porque no le soy fiel a él. No me interesa serle fiel a Lutero, ni a la Confesión de Augsburgo, ni al Libro de Concordia, ni a Melanchthon, ni a Bonhoeffer, ni a nadie. O sea, mi fidelidad está supeditada a Dios y a las personas que él me ha dado para pastorear. Ahí se limita mi conciencia. No necesito agradar a ningún otro que no sean ellos, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la parte de madurar en la fe, ¿no? O sea, si yo tengo que... Si mi supervivencia, mi felicidad, mi gozo religioso dentro de una comunidad está en aparentar ser de determinada manera, entonces eso no es cristianismo. Eso no es una experiencia verdadera con la fe. Eso es simplemente la pertenencia a un grupo identitario del cual quiero formar parte y tengo que cumplir ciertos estándares. No es muy distinto a un club social, a una logia o a un grupo cultural.
Es verdad. ¿Y aproximadamente hace cuánto vienes como en esa línea? O sea, tú cuando fundaste la iglesia luterana, eso, me imagino que te suscribías a la parte mayor del luteranismo que los cobijaba, por decir así, de alguna manera, como una de las sedes, pero ahora que son más independientes, o desde hace más o menos cuánto venís como replanteando esa parte como de más bien madurar la fe, de no el qué dirán, por lo que acabas de mencionar.
Sí, obviamente yo fui ordenado por los presbiterianos, viste, por un pastor argentino, un pastor de la iglesia presbiteriana de China y una iglesia presbiteriana de Corea, ¿no? Como el presbiterianismo enseña, con un consistorio. Después este proyecto de iglesia común fracasó, como muchos de los proyectos en Latinoamérica, por falta de sustento. Y estuve un tiempo como presbiteriano independiente, aunque mantenía un contacto con estos hermanos que me ordenaron. Y después, al pasarme al luteranismo, intenté afiliarme a una iglesia luterana histórica, en este caso la IELA, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Y estuvimos en un proceso de incorporación bastante largo, 2 años y pico, casi 3, en el cual en un momento la congregación, nuestra misión, que había sido fundada desde el comienzo por nosotros, decidió no seguir con ese proceso de incorporación, decidió desvincularse de la Iglesia Luterana Evangélica Luterana Argentina, pero no porque no los quisiéramos, ni porque eran dos visiones distintas de la vida cristiana y de la misión. Entonces... Justamente, ¿no? De alguna manera los que nos estaban haciendo el favor de incorporarnos eran ellos. Entonces decidimos no seguir con esa relación porque nosotros no nos veíamos siguiendo los estándares burocráticos y de procesos y de métodos propios que tiene una iglesia antigua, con muchos años, con mucha reputación, y preferimos mantenernos independientes como comunidad. O sea, somos como una especie de comunidad luterana con una mirada congregacional. Si bien yo soy el pastor y soy el que dirijo la congregación, preferimos tomar decisiones de manera conjunta, como si fuera una iglesia congregacional. Bueno, así.
Sí.
Si bien tenemos como una especie de sínodo pastoral en el que estamos otros hermanos más, pastores también en distintas partes de Argentina, no funcionamos como una denominación porque no tenemos esa estructura. Simplemente nos consultamos, nos visitamos, participamos cada tanto en alguna liturgia uno que el otro, pero no estamos, digamos, en un movimiento propio. Somos independientes. Para muchos suena contradictorio, incluso imposible, porque, bueno, el luteranismo, en este caso, se caracteriza por ser siempre iglesias nacionales, ¿sí? Pero como somos protestantes y no estamos regidos por un magisterio, como los católicos romanos, las objeciones que puedan venir ante nosotros quedan sin fundamento, porque si nuestra única regla de fe y vida y doctrina son las Sagradas Escrituras, yo no veo por qué una iglesia no puede gobernarse, en este caso, a través de un gobierno congregacional. De hecho, las iglesias nacionales no eran bíblicas, no estaban en la Biblia las iglesias nacionales y los consistorios y los presbiterios, ¿no? Es más, la iglesia bíblica respondía a los apóstoles. Pero bueno, es una discusión a largo plazo. Lo que importa es que nosotros somos, en este momento, somos independientes. Nos gustaría poder pertenecer a un cuerpo mayor. El tema es que no tenemos opciones, porque tenemos dos iglesias completamente progresistas, como la IERP y la IELU. Son progresistas en su máxima expresión, y en lo cual no tendríamos nosotros oportunidad de sobrevivir, y tampoco en Yela por distancias. Ahí está, son hermanos hermosos, admirables, pero no, nosotros no somos ni de aquí ni de allá, no somos ni conservadores ni tampoco somos progresistas. Estamos en una mirada muy, muy latinoamericana de la iglesia. Nuestra mirada es muy latinoamericana, muy contextual. Nuestra mirada es más, tiene más similitudes con la mirada misionera católica que incluso con la protestante, ¿no? Con esto de las comunidades de base, del trabajo en villas, o pentecostal. Fíjate, nuestra mirada de misión es mucho más pentecostal que luterana. Entonces es difícil pertenecer a una iglesia luterana. Ahora, pertenecer a una iglesia pentecostal como estructura nacional también sería difícil porque no nos aceptarían. ¿Te das cuenta? Porque, por ejemplo, cuando decimos nosotros bautizamos niños, nos despegarían un bolero en el traste, ¿no? Entonces, claro. Estamos en una disyuntiva en ese sentido. A mí no me molestaría pertenecer a una iglesia, por ejemplo, nacional pentecostal. El tema es que yo no voy a renunciar a mis convicciones teológicas, ¿no? En ese sentido. Si ellos me dejarían permitir seguir siendo luterano dentro de una estructura nacional pentecostal, lo haría tranquilamente para pertenecer a un cuerpo. Entonces estamos como en una especie de limbo, ¿viste?
Sí, eso. Es complicado, pero no, excelente, y yo también de un tiempo para acá, ya uno lo que te digo, al analizar tantas cosas, el tema de las denominaciones que para uno en un momento dado era nulo, o sea, porque como uno está rodeado siempre de la parte católica o la parte pentecostal, es lo que, por ejemplo, digámoslo aquí más en Medellín, en Colombia, donde yo vivo, es lo que más se ve. Ya ahora que uno tiene más amplio conocimiento de algunas cosas, ya uno ve y, eso es una iglesia bautista, porque uno antes pasaba por la calle y, bautista, ¿qué será eso? Pues bautizan ahí, ¿qué será? O una iglesia wesleyana y no sé qué sea. Y ahora no, uno sabe más esa cuestión, pero anteriormente uno era dado a la parte pentecostal, los evangélicos que se dicen, parte evangélica y parte católica. Pero ya uno viendo el tema de denominaciones y de tan amplio que es el mundo cristiano, se rescata muchas cosas. Y voy por esa línea de que de cada denominación de cada parte tomar, ir tomando cosas porque enriquecen al cuerpo de Cristo, todos esos dones que se les ha dado a la parte de la iglesia. Entonces es algo que me ha llamado la atención, que me gustó. Entonces, como te digo, cuando tocaste el tema y así otros hermanos que han tocado también esa parte, Pacheco ha hablado por ahí también de esa cuestión de la riqueza que hay en cada denominación, a pesar pues de tanta pelea y tanta cuestión que se vea ahora, es bueno por momentos sentarse y reflexionar y de cada cosa ir reteniendo y seguir perseverando en esa cuestión. Y bueno, hermano, no, llevamos ya por aquí casi una hora. Ya te dejo como para que descanses. Te agradezco, verdad, el espacio por haber aquí aceptado la charla, muy amena. Y quisiera, por acá hay una persona conectada, un saludo ahí para quien está conectado en ese momento. Quisiera compartir aquí para que nos hables un poco de la misión que llevas. De pronto alguien que luego vean diferido la charla y como hablabas también de cuando se ora y puede darse el milagro. Alguien escucha y el Señor por medio de eso toca a una persona y puede darse un apoyo a la misión, algo.
Sí,
entonces,
sin duda.
Entonces, yo por acá voy a compartir la parte donde alguien que quiera aportar a la misión que llevas, lo puede hacer con todo gusto. Coméntanos ahí algo al respecto de la misión tuya.
Bueno, sí, la misión luterana San Agustín es una misión que ya lleva casi 4 años en Mar del Plata, y la característica de nuestra misión es que no solamente trabaja en la plantación de una iglesia en el sentido convencional, es decir, de poder tener un terreno propio y construir y edificar un edificio, sino que tiene un proyecto social también de fondo, ¿sí? Yo creo que te mandé otra imagen que está más clara. Otro proyecto social, que es un proyecto social también, donde nosotros trabajamos con niños y adolescentes, y bueno, principalmente lo que hacemos es, digamos, dar apoyo en los aspectos que podemos, ¿no? En este caso, mucho tiempo sirviendo meriendas, sirviendo comidas, entregando ropa y ese tipo de cosas. Pagamos un alquiler, obviamente. Así que la misión tiene un factor social muy importante, y obviamente la comunidad de la iglesia, donde tenemos nuestros cultos y participamos de la educación bíblica, tenemos una escuelita bíblica donde damos merienda, pero bueno, estamos en un contexto bastante complejo, en un lugar bastante complejo de la ciudad, así que lo que hacemos también es dar asistencia social, y obviamente nos sostenemos y nos financiamos por el apoyo de los hermanos que nos mandan algún dinero para pagar el alquiler o para comprar algunas cosas para las meriendas, para las comidas o para algunas situaciones propias de la misión, ¿no? En mi canal también pueden ver, en Santos y Pecadores, hay mucho material de la misión que llevamos adelante y de todo lo que hacemos, porque es muchísimo el trabajo que hacemos allí. Así que bueno, yo hace 15 días que no estoy yendo porque me operé, pero sigue la actividad en la misión. Tenemos escuela secundaria, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes hay escuela secundaria por la tarde, o sea que la misión funciona de un montón de cosas, más allá de, obviamente, de la cuestión de la iglesia y de la fe. Servimos a la comunidad, servimos al barrio. Así que todo aquel que quiera y sienta poder colaborar, que lo haga, que va a ser utilizado para las cuestiones del reino, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por invitarme, Jimmy, a participar de este podcast.
Excelente. A vos, hermano, muchas gracias. Y por último, no sé si tengas de pronto por ahí la imagen. Ah, no, tú me la mandaste del curso que están llevando a cabo de Cristología, que
Sí.
puedes decir ahí,
Estamos.
espérame, yo miro a ver si por acá me carga la imagen en el PC. Ahí me escuchas.
Perfecto, te escucho bien, sí.
Sí, espérame si esté. Ah, sí, por acá, dame un segundo la guardo acá y también la comparto y nos comentas algo al respecto. También estoy interesado en el curso, entonces vamos a ver si Dios permite para el curso. Por acá, espérame, ya la comparto por acá.
Bueno, es un curso de cristología que vamos a dar con Jorge Carrillo del canal Cultura Teológica. Los dos somos profesores del Instituto Paulino, enseñamos varias materias en ese instituto de teología. Y este es un curso que damos aparte, ¿sí? Es un curso que damos nosotros dos a través de nuestros canales, de nuestra plataforma de streaming, y que vamos a tratar de cristología, pero le pusimos, bueno, Jorge se le ocurrió ponerle cristología profunda, porque no vamos a tocar temas por encima, sino que vamos a profundizar más que nada en el lenguaje y en el origen de, primero, de las disputas que hubo en cuanto a la persona de Cristo, y segundo, en cuanto al lenguaje filosófico que se utilizó para dar a explicar estos misterios divinos, ¿no? Principalmente lo que conocemos como consustancialidad, procedencia, persona, que son todos términos de la metafísica y de la filosofía griega, pero que fueron utilizados por los padres de la iglesia para poder explicar las relaciones que había entre padre e hijo en cuanto a sustancia, en cuanto a la naturaleza y obviamente en cuanto a persona, ¿no? Así que, bueno, es un curso interesante, son cuatro clases de 1 hora y media, dos, que quedan grabadas a disposición del estudiante, o sea, puede estar en vivo y si no puede estar en vivo, las van a quedar grabadas a su disposición y el curso cuesta $25 y comienza el domingo 26 de este mes, ¿sí? Así que todo el que quiera está invitado, ¿no?, a sumarse y a participar.
El 26. Entonces, ¿por qué medio te pueden escribir ahí en el
Bueno, porque
Telegram o en el
pueden
canal?
escribirme o sea, pueden, no sé, escribirme a mi Facebook personal, Gabriel Burgueño, pueden buscarme por Instagram, al Instagram de Santos y Pecadores, tenemos Instagram, tengo mi Instagram personal. Pueden escribirme allí, pueden escribir a Jorge de Cultura Teológica, ¿eh? En nuestros canales está publicitado el curso, así que pueden escribir ahí. O sea, hay varias formas de comunicarse. ¿Eh? Obviamente, no sé, acá no se puede poner teléfono, me parece, pero
Que no,
no, creo que
perfecto.
no.
Sí, yo igual en el
Sino
video
que se
también.
contacte contigo y le pasas la información. Así que.
Claro, sí, también. Y también ahí en el video luego dejaré ahí en la descripción el enlace al canal, al Instagram. También dejaré por ahí entonces fijada esa información.
Bien, hermano.
Listo, Gabriel, te agradezco mucho el tiempo y que te acabes de mejorar.
Bueno.
Seguimos charlando. Dios te bendiga. Buenas
Muchísimas
noches.
gracias, hermano. Saludos a todos. Bendiciones.
A ti igual. Gracias.